haces tú los honores, sí, sí, no entre cruzados se entienden.
Sí, entre cruzados no entendemos, exactamente. No hay mucho que presentar, es el candidato presidencial Gabriel Boric. Gabriel, muy buenos días, gracias por recibir el llamado de Duna, ¿cómo estás?
Muy buenos días, nos costó coordinar con la Duna, pero espero que nos sigamos queriendo.
Sí, sí, no hay problema, no hay problema.
Bienvenido, doctor.
Bien, Gabriel.
Muchas gracias.
Gabriel, déjame ir a lo más formal y a lo más superficial, si se quiere. ¿Cómo va la junta, la recolección de firmas? Tú necesitas 24.500, entiendo, salvo que algún partido te invite.
No, porque es militante.
Me lo explicaste el otro día.
Yo soy militante, sí, de Convergencia Social.
Tienes razón.
Entonces, tenemos que juntar del orden de las 24.000 firmas y ha sido bien complejo porque, como estamos en pandemia, no podemos salir a la calle a juntar firmas. Son firmas que esta vez no son ante notarios, porque como ya estamos legalizados en las regiones, donde ya estamos legalizados, no es necesario que sean ante notarios, pero tienen que ser físicas. Porque el CERVEL no nos ha dejado todavía de que se puedan hacer por clave única, que es lo que se le facilitó en su momento a los independientes para que pudieran inscribir su candidatura a la convención constituyente, que es lo que facilitó el proceso. Entonces, estamos en esa espera. No podemos salir a la calle, no podemos hacerlo digital, está muy complejo eso. Yo estoy en Magallanes, ahora en Punta Arenas, y acá estamos saliendo a la calle juntando firmas. Nos ha ido súper bien en Magallanes, pero para el porcentaje de firmas que necesitamos, Magallanes tiene muy poquita población, entonces necesitamos el apoyo del CERVEL, tal como se lo dio en su momento a las diferentes candidaturas para poder estar en la Convención Constitucional, de que se permita hacer por clave única. Quienes estén interesados en eso, y quieren que los contactemos en boric2022.cl, nos pueden escribir y nosotros los vamos a contactar para contarles cuál es el proceso.
¿Hay posibilidades de que esto no resulte? Porque la fecha es el 18 de mayo y hay que validar las firmas y todo lo que eso significa.
Yo soy un hombre optimista, compañero, no me pongo en esa situación en este momento.
Tengo otra, voy con mi pregunta. Se ha estado conversando muchísimo, Gabriel, sobre sumar fuerzas, ¿verdad? En la oposición, en un arco súper amplio, desde el Partido Radical, el candidato Maldonado ha estado organizando encuentros, ¿verdad? Tú has estado participando en algunos. Y en la idea de que haya como unos mínimos programáticos. ¿Tú crees que esto va a ser a nivel de primaria o tú crees que va a ser a nivel de apoyo en segunda vuelta? Y sumado a eso, incluso si hay un mínimo programático, ¿tú votarías por cualquiera de las personas que están hoy día con intenciones presidenciales?
A ver, varias cosas sobre eso. En primer lugar, si es que uno va a una primaria, tiene que estar dispuesto, o sea, es un requisito básico el comprometerse a votar por quien gane esa primaria. Por lo tanto, esas dudas tienen que estar resueltas antes del acuerdo y que después no aparezcan como ¿sabes qué? No me leí lo que habíamos dicho, o en verdad no me gustó el que ganó. No, tiene que ser un acuerdo claro para que estemos todos con la certeza de qué es lo que va a suceder después, porque si no la unidad no tiene sentido. En segundo lugar, lo de los contenidos no es algo menor, porque como le pasó al gobierno de la nueva mayoría, en donde tuvieron parte de la resistencia a las reformas desde internamente de la coalición, en particular la Democracia Cristiana, que su presidente de la época alegó que no se había leído el programa cuando se estaban haciendo las transformaciones en materia educacional, es algo que no puede volver a suceder. Lo que conversamos en la primera reunión que tuvimos es que hay que ir de atrás para adelante. Entonces, lo mínimo es tener un compromiso de cara a la segunda vuelta. Y en la medida de que vayamos avanzando en convergencias programáticas, se puede explorar el tener una primaria conjunta lo más amplia posible. ¿Cuáles son los requisitos para esa primaria? Hoy creo yo. Nosotros hemos planteado una serie de temas, bueno, ha salido en los medios, por ejemplo, cómo avanzar hacia un sistema nacional de cuidado, el seguro único de salud, el nuevo sistema de pensiones, en donde podemos tener diferentes formas de llegar a un mismo puerto, pero tenemos que estar de acuerdo en el puerto al que queremos llegar. Uno puede tener diferentes vías, pero si algunos quieren llegar a Madagascar y otros quieren llegar a Taipei, no nos vamos a poner, o sea, no tiene sentido ir una primaria junto. Entonces, eso es lo que se está explorando hoy día. Y por último, porque sé hacia dónde va tu pregunta.
Dale, respóndeme la pregunta entonces.
Yo creo que la primaria tiene que ser de quienes sean parte de proyectos colectivos. y no de proyectos individuales o familiares. Entonces, a mí esa cuestión me parece un requisito básico que se tiene que cumplir.
¿Y eso cómo? ¿Alguien te lo tiene que dar firmado? Estamos hablando en este caso de la diputada Giles, obviamente que tampoco es tan seguro que quiera ser candidata, pero
me parece que es bastante evidente, pero también he aprendido que hay gente que se alimenta solo de polémicas y por lo tanto mejor hablar de contenido y de ideas antes de que hacer interpelaciones personales en estos temas.
Sobre esto, Gabriel Boric, yo tengo la sensación de que los últimos días se ha ido rompiendo un velo que era muy delgadito de intento de no agresión, y en el particular caso tuyo, no digo que agredan, ni mucho menos, pero en el caso tuyo y Geraldo Muñoz han dado un paso más adelante en criticar abiertamente las posiciones de Pamela Giles en cuanto a su agresividad. Hoy día el equipo político de Geraldo Muñoz diciendo que con Pamela Giles no se puede conversar porque no ha propuesto nada. Es decir, se ha convertido en un personaje lo cual hay que tomar alguna decisión y que es ciertamente incómodo.
Es que cuando de la política se hace un show de desprestigio permanente, creo que al final no se contribuye a solucionar lo que los chilenos hoy día están necesitando. Y más encima, o sea, el tema del 10%, por ejemplo. El tema del 10% se establece como una suerte de bandera única en donde se atribuye la autoría, cosa que además no es cierta, y que irresponsablemente no se plantea una solución respecto a la crisis que va a venir después. Nosotros vamos a votar a favor del 10%, yo ya lo señalé, lo conversamos también en la última entrevista que tuvimos, pero el decir de que chileno, rásquese con sus propios ahorros porque no se puede hacer nada más, me parece que es absolutamente limitado. Y nosotros tenemos que hablar de muchas más cosas que eso. Una candidatura presidencial de partida tiene que respetar, como yo decía, a sus eventuales aliados, también respetar a sus adversarios en el debate de ideas, pero por sobre todo respetar al pueblo al que se dirige. Entonces, yo insisto, más que la polémica con la diputada Giles en particular, prefiero que la diferencia se dé en la medida en que hablamos de ideas. Nosotros hemos hecho propuestas para la participación de los trabajadores en las empresas de manera paritaria. Hoy día veía que el candidato de Deportes tomaba el guante y respecto a ese tema, y se puede armar una discusión interesante ahí. Hicimos una propuesta sobre nuevo modelo de desarrollo. Vi que también otros candidatos hablaban también de cuestiones parecidas. Y tengo una propuesta sobre nueva policía. La próxima semana vamos a hacer una propuesta sobre salud mental. Hablemos de eso en vez de las polémicas menores con gente que solamente le interesa crecer a partir de polémicas.
No, diputado, sin duda no puedo estar más de acuerdo con eso, pero hay una cosa que me queda un poco dando vuelta, porque usted dice es el colmo que alguien quiera atribuirse a la propiedad del 10%, ya, del retiro del 10%, y además propone el retiro del 10%, pero no se hace cargo del problema, porque lo que estamos haciendo ahora es crear un problema futuro, pero igual lo vamos a apoyar. Entonces ahí es donde no está la interfase. Digamos. O sea,
respecto al 10%, lo que nosotros le hemos señalado al gobierno desde un comienzo es que la crisis es mucho más profunda y transversal de lo que en el gobierno han entendido. Y eso se lo dijimos al ministro, hoy candidato a Briones. Hay una cuestión que es clara en esto. El Banco Central, para que hablemos con datos y no sencillamente especulaciones o a quién le sirve esto. El Banco Central, en el último informe de política monetaria que emitió, señalaba que solamente el primer quintil, o sea, los que tienen un ingreso per cápita menor de 62 mil pesos en Chile, que son los más pobres de nuestro país, habían recibido transferencias directas por parte del Estado que habían logrado suplir completamente su pérdida de ingresos. ¿Qué es lo que significa esto en buen chileno? Que toda la clase media ha quedado excluida de los beneficios del Estado. No le ha llegado el ingreso familiar de emergencia en particular. Ayer en Punta Arenas conversaba con una señora que gana 350 lucas y queda excluida del IFE. Entonces, ¿cómo se las han arreglado toda esa gente con los retiros tradicionales? Y la gente, y cuál es la pregunta que se hace la gente.
Dice, ¿Y el bono de los 500 mil pesos no suple eso? ¿La necesidad del 10% hoy?
Pero le ha llegado a mucha menos gente de lo que se necesita. No lo suple.
Ahora, pero...
Pero este fue, además, hoy día se amplió un poco la cobertura, pero se volvió a ampliar la cobertura bajo la perspectiva del registro social de hogares. Y el registro social de hogares es una medida de focalización que no está funcionando. Hay que ir a cualquier territorio, a cualquier barrio, y no le está llegando el beneficio a la gente. Entonces, ante eso, la gente se pone la siguiente disyuntiva. Bueno, ya voy a tener una pensión de miseria hoy día, porque el promedio de las pensiones en Chile es de 288 lucas, y que es mucho más grave para las mujeres que para los hombres, además. Entonces, hoy día me tengo que salvar, pues mejor recurro a lo poco que tengo.
Ahora, pero la cosa es que de ahí salen varias consideraciones, porque usted dice que son 288 el ingreso, pero la pensión promedio, pero el ingreso promedio en Chile está en torno a los 400.000 pesos, o sea, tampoco estamos hablando de que la tasa de reemplazo, comillas, sería tan baja, pero usted mencionó el IPOM, diputado, y en el IPOM también hay un informe sobre la distribución del uso del retiro del 10%, y el 62% está guardado, no se ha gastado. Solo el 15% del retiro se destinó a consumo de bienes. Entonces, esa clase
está guardado,
media... Retiró...
Parte de eso está guardado, no, hay que decir, Nico, que parte de eso está guardado en las cuentas corrientes, o sea, está a la guaita.
Claro, está guardado, sí, pero está guardado en las cuentas corrientes, pero no sea, Nicolás, pero Nicolás, no se destinó a suplir una... ¿Cómo que es falso? ¿Qué es falso, perdón?
Discutámoslo con argumentos, porque tú estás haciendo un punto de que la gente está guardando para ahorrar. ¿Qué es lo que dice el informe del IPOM? Que un 60%...
No, yo no estoy entendiendo...
Que un 60% está en las cuentas corrientes esperando a ser gastado. Llamarle a eso
ahorro...
No.
Un 36,7% está en cuentas corrientes, un 16% en ahorro tradicional, un 3,7% en ahorro provisional y un 1,8% en ahorro para la vivienda. No. O sea, estamos leyendo la misma tabla.
Nicolás, estoy viendo el informe. Un 60% está en cuentas corrientes esperando a gastarse. Llamarle ahorro creo que es un exceso verbal. Un
36,7%. Gabriel, puedes tener tus propias opiniones, pero no tu propio número. Estoy viendo la tabla de distribución estimada del uso del retiro de ahorros provisionales del IPOM y dice cuentas vista y corriente 36,7%. Estás confundiéndolo con la columna de activos que dice 62,2.
Lo tengo absolutamente claro y déjame decirte cuál es qué es lo que te estoy diciendo yo. La columna de activos dice 62,2% del total. De eso sí. un 30%, un 36,7% está en las cuentas corrientes, en cuentas de vista y corriente.
Eso es lo que acabo de decir.
Llamar a ese 36% ahorro me parece que es un exceso verbal, porque eso está esperando a ser gastado. Hay un 22%
que está...
Pero que no se haya gastado no significa que no se vaya a gastar o que no se necesite. Hay un 22% sin identificar que no sabemos bien dónde fue. Pero el Banco Central plantea dos hipótesis al respecto. Uno, que hay retiros en efectivo, y dos, que hay pago de deudas no bancarias. Entonces, ese 22% sin identificar, perfectamente se puede sumar a consumo, porque es pago de deuda. Entonces, en promedio, respecto al informe del IPOM, para que hablemos con números, tenemos un 40% de consumo, si somos las tres últimas filas de la tabla que los dos estamos viendo, un 40% en cuentas corrientes y solo un 20% de ahorro. Ahora, en esto también hay que hacer una autocrítica. Quienes están dentro de ese 20% de ahorro, seguramente son los ingresos más altos que retiraron para meter en APB. Y esa cuestión...
Fue solo el 3,7%. El APB fue solo el 3,7%.
O para diferentes instrumentos de ahorro. Y parte de eso es por eso yo voté favorablemente a que los ingresos más altos pagaran impuestos en el segundo retiro.
Así fue, claro.
Y haré lo mismo en el tercero. Entonces, lo que te quiero decir, Nicolás, es que esta cuestión no la estoy discutiendo solamente de como me contaron por ahí, sino que estamos estudiando los datos, estamos trabajando en serio esta cuestión, trabajándolo con economistas y por sobre todo viendo lo que pasa en la calle y en los barrios. La gente está desesperada, acogotada, necesita lucas. Y se juntan dos problemas. Uno es la crisis actual, producto del coronavirus, y dos es la distribución del ingreso en Chile. Porque mientras la mayoría de los chilenos ve como las fortunas de las grandes fortunas de Chile aumentan en un 70% su riqueza, la mayoría de los chilenos se ha empobrecido durante la crisis. Y ahí hay un problema que es más estructural que solamente la crisis sanitaria.
¿Cuándo aumentó el 70% la riqueza de los grandes patrimonios?
Un 30%, perdón, de la grandes familias.
Es que entre un 30 y un 70, ahora, y no fue un 30 tampoco.
Sí, me confundí, es 30%. Bueno,
no, perdón, es que era un dato que no tenía. Gabriel, en todo caso, para decir claro, probablemente todos los números uno los mira y puede tener distintas interpretaciones, pero los números son lo que hay, y yo no he planteado nada que haya escuchado por ahí, ¿eh? Por favor, por si acaso, ¿no? Porque tú dijiste, no es hablar de cosas que uno ha escuchado por ahí. No, estamos riendo a las mismas fuentes, pero
me parece perfecto. No me refería, Nicolás, porque lo planteabas como si yo estuviera planteando como... Porque muchas veces pasa en política, y esto sí, también hay que hacer un reconocimiento de que se habla sin saber y se habla sin leer, sin mirar los datos y solamente para tratar de reafirmar el sesgo propio. Entonces es importante estas comparaciones con datos.
Gabriel Boric, ¿viste que era interesante hablar antes? Había harto que hablar.
Ya, que bueno, disponible de nuevo.
Que te vaya muy bien, Gabriel Poretti, de Magallanes.
Continuará. Un abrazo. Gracias. Buenos días.